Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia.
Hola, muy buenas, bienvenidos a este episodio 167 de CQ en Frecuencia. A un episodio que, por ser, digamos, el primero del verano, el primero del inicio de estos meses de julio y agosto en los cuales nos encontramos ya inmersos, quiero proponeros algo. Quiero hacer algo, digamos, diferente, que es proponeros, al igual que en el anterior episodio os hablé de que durante este verano quiero proponeros lugares que visitar, museos que visitar relacionados con la radio, cuando os mováis alrededor de España en vuestras vacaciones, y de la misma manera que os invito a trabajar entidades de XTC pues pintorescas y complicadas de trabajar, de la misma manera quiero presentaros a gente interesante a la cual podéis seguir y podéis enriqueceros del mundo de la radioafición a través de sus diferentes canales. Y quiero hacerlo muy especialmente con quien hoy nos acompaña aquí en este episodio 166 de CQ en Frecuencia. Ahora lo vamos a conocer.
CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio.
Precisamente para hablar de radioafición, de difusión de la radioafición, de dar a conocer el mundo de la radioafición, hay alguien que desde Valladolid lleva mucho tiempo a través de diferentes canales haciendo difusión de la radioafición y acercando nuestro hobby a los diferentes interesados, tanto dentro de nuestro ámbito como gente de fuera que se puede interesar por este hobby. Él es Luis Alfonso, Eco Alfa 1, Charlie Mike Papa, a quien tenemos ya con nosotros aquí en CQ en Frecuencia. Luis Alfonso, muy buenas.
Buenos días, David. Bueno, muy buenas, efectivamente. Días de mañana y de tarde, que estamos en un podcast que cada uno escucha cuando puede, de la mejor manera que puede.
Ahí está. De la misma manera que nosotros hacemos radio cuando podemos o cuando queremos, lo mismo con este podcast, que al final también la gente lo acaba escuchando, lo acaba consumiendo cuando ellos le... Algunos lo harán de madrugada, ya lo sabes, otros lo harán sí, a primera hora de la mañana, como estamos grabando tú y yo, etcétera. Bueno, Luis Alfonso, Eco Alfa 1, Charlie Mike Papa, pues al igual que muchos de los que estáis escuchando este podcast y sois oyentes de podcast, también es oyente de podcast y se ha liado la manta a la cabeza ya hace algún tiempo con un podcast bajo el nombre Desde mi QTH, un nombre muy acertado que os presentamos y os recomendamos desde aquí, precisamente para seguir difundiendo la radioafición. Luis Alfonso, háblanos un poco, vamos a empezar hablando un poco de ti. Háblanos un poco de ti. ¿Quién es Luis Alfonso, Eco Alfa 1, Charlie Mike Papa?
Bueno, pues Luis Alfonso, uno Charlie Mike Papa, es un radioaficionado de Valladolid, apasionado por este mundo de la radio desde que un día, ya por el año 1984, su padre trajera un par de walkie-talkies que usaba en el trabajo a casa y se pusiera a jugar con su hermana de habitación a habitación, de punta a punta en la casa, y de repente escuchó una voz extraña que se metía por el medio. Alguien que se metía ahí, y entonces, pues, un niño de 8 años que tenía yo por entonces, pues me enfadé con ese intruso que se me había metido mientras yo estaba intentando hablar con mi hermana, y tú qué haces aquí, déjanos, que estoy hablando con mi hermana, que no sé qué tal. Y bueno, pues no me acuerdo ya si en ese momento se fue o no, ni siquiera si me escuchó, porque a lo mejor ni siquiera me estaba escuchando, pero sí que días más tarde, pues que logré hablar con él, me explicó que era radioaficionado, 27, y me abrió un mundo que entonces desconocía y que me pareció en principio muy interesante y con el tiempo apasionante total, porque cuanto más conoces, cuanto más haces, más me apasiona, con la lástima y la pena de que nunca he podido disfrutar de unas buenas antenas. Ahora tengo la peor instalación de antenas que he tenido en mi vida, porque cuando estaba soltero allá y vivía con mis padres, pues tenía unas antenas en el tejado, pero una vez que inicié una vida ya hace ya 16 años casi de casado, pues Me tengo que conformar con unos cables aquí puestos de ventana a ventana.
A ver, explícanos, ¿cuál? Siempre, siempre tu podcast se llama Desde mi QTH, que está disponible en todas, sí, las, en todas las plataformas de podcasting, pero precisamente uno de los sellos de identidad del podcast, y lo trae su nombre, es la radio Desde tu QTH. Entonces, explícanos cuál es ese setup de antena que tienes ahora mismo en tu QTH y que, bueno, pues nos vas mostrando un poco en cada episodio lo que vas recibiendo desde, precisamente, valga la redundancia, desde tu QTH.
Sí, de hecho, el apartado en el que abro la ventana al mundo, en el que muestro lo que capto, lo llamo así, literalmente desde mi ventana o intencionadamente desde mi ventana, porque es donde están mis antenas. De hecho, la imagen, cuando creé la imagen para el podcast y le escribí a la IA que me escribiese, digo, hazme un edificio con unas antenas puestas en la ventana y no sé qué. ¿Qué tengo? Pues mira, tengo dos dipolos, uno comprado, un Diamond WD-330S, que mide 10 metros de longitud en total y que en teoría cubre de 0,2 a 30 megahercios. Uh-huh. Un poco combado porque no me llega ni siquiera a los 10 metros. Y luego tengo un dipolo monobanda para 40 metros que está puesto de la peor manera posible, haciendo S desde una ventana a otra. Ya te digo, si no tengo 10 metros que me dan escaso, pues imagínate para poner los 20 metros de longitud de un monobanda. Entonces vuelve, hace una curva, se enreda con el otro dipolo, pasa por el tendedero, por el otro lado igual. Y eso es lo que tengo. Luego tengo una X50 para VU y una antena J también de V, malamente colocadas, y todo eso es lo que me permite intentar hacer algo de radio.
Todo eso en la ventana. Y una pregunta que te tengo que hacer: ¿separación respecto a la fachada? ¿Los dipolos?
Casi ninguna. Los extremos en las esquinas, pues atados ahí de mala manera, casi a lo de la ventana. Sí que justo coincide que en el centro, que es desde donde parten los dipolos, tengo una pequeña galería que se separa un poquito más, pero vamos, muy poca o casi ninguna. La verdad es que verlo, y encima luego las antenas de VU están hasta torcidas. O sea, el desastre no puedo ser, no, en cuestión de radio.
¿Por qué le preguntaba yo a Luis Alfonso precisamente por la separación? Pues porque aquí todos, el que más, el que menos, ha tenido que luchar con colocar antenas en la ventana por imposibilidad de poner, por ejemplo, antenas en el tejado, y al final descubrimos que una de las cuestiones que más influyen es la separación a la que lo puedes tener de la fachada, y cuanto más separado puedas tenerlo de la fachada, de los elementos de la fachada, pues bueno, mejor recepción tienes y mejor rendimiento tienes precisamente para tus antenas de HF.
Respecto a eso, además me he visto, entre comillas, perjudicado vía radio, porque yo cuando puse las antenas ya hace años ahí en la ventana, más o menos, pues sí, me estaba el dipolo, me llegaba estirado, me llegaba no sé qué. Pues he estado 3 años con las antenas desmontadas porque hemos hecho la impermeabilización de la fachada. Entonces, claro, ha metido el sate de 10 centímetros, no sé qué, no sé cuál. Lo cual, esos 10 centímetros por un lado, 10 centímetros por otro, me ha recortado, ahora ya no me llega, y ahora están un poquito incluso menos separadas de lo que estaban antes. Y sí que he notado, aparte de aislamiento térmico, aíslan también un poco las ondas, sí que he notado como que un poquito peor recepción o un poquito peor que antes, pero bueno, es lo que hay. Lo que tengo, poner antenas en el tejado, primero se me sale totalmente de presupuesto, y segundo, pues duermo más tranquilo con las antenas en la ventana y sigo echando la primitiva todas las semanas para ver si me toca y me puedo comprar un terrenito para montar antenas, que es el sueño, yo creo, que de todos los radioaficionados. Pero mientras tanto, pues nos tenemos que valer con lo que tenemos.
A mí me va a llegar en breve también el tema, comentabas el tema de las obras de impermeabilización precisamente, y voy a tener que quitar la Enceten Slooper que tengo aquí en la ventana precisamente por ese problema, y me va a jorobar bastante, porque lo cierto es que, bueno, pues está rindiendo francamente bien para lo que es, y me va a doler mucho tener que quitarla. Bueno, síguenos contando. Eres miembro de la Unión de Radioaficionados de Valladolid, de URE, y bueno, háblanos un poco de todo lo que haces en el mundo de la radioafición, más allá de, pues bueno, de la colocación de antenas en la sí. ventana y de la actividad en radio desde tu QTH.
Bueno, lo que es hacer radio, yo por desgracia hago poca. Yo a veces lo veo con los colegas de aquí que yo soy más difícil de hablar en radio que un de 15. O sea, yo tengo menos contactos que ciertas entidades. Que las entidades más buscadas tienen más contactos que yo. Entonces, yo soy un rara avis, pero no porque no me guste, sino bueno, porque nos falta tiempo, familia, etcétera. En cuanto a la asociación, sí, siempre he estado desde hace muchos años muy ligado a la asociación, intentando colaborar en todo lo que puedo. Desde hace ya bastantes años gestiono totalmente la página web de la Asociación de Valladolid. Todo el contenido, todo el formato que puedes encontrar en ella, pues lo he diseñado más o menos yo. Bueno, hay contenido muy antiguo que otros colegas que lo llevaron y demás. Gestiono, y eso lo hablo con mucho orgullo, que gestionemos el diploma de Semana Santa de Valladolid. Ese, digamos, en su día lo inicié yo, los primeros años que estuve un poco menos metido en el tema y lo siguieron otros colegas. Yo lo he retomado, ahora lo gestiono todo a través de la página web. He intentado, bueno, obviamente empecé con ayuda de cubro cuatro, no me acuerdo, uno de Javi, cuatro de que sea el colega informático de URE, que fue el primero que me dio las primeras bases para empezar a gestionarlo online, y a partir de ahí, pues autodidacta, investigación. Últimamente ya tenía todo preparado para el año que viene y años sucesivos, y últimamente me estoy pegando con la IA para cambiarle todo el formato, cambiarle todo el vistazo. Le he cambiado por completo la forma de verlo y de presentar el tal. Siempre estoy enredando, siempre me gusta el programar, el pegarme con el HTML. Yo además soy muy, muy raro en eso, porque sigo con el HTML en el blog de notas. O sea, yo corrijo sobre el blog de notas. Sí. Me he instalado aquí algunas cosas que dicen para PHP, otros servidores locales en el ordenador. No me apaño, no sé cómo funciona. Pruebo, subo a la página, lo pruebo online. No funciona, modifico, sí, esta página no me carga, ahora lo vuelvo a cambiar, lo vuelvo a modificar. Todo de esa forma rudimentaria al 100%, pero porque es como a mí me busca y a lo mejor me entretiene. Me puedo pasar la mañana para cambiar tres bobadas en una cosa, pero hasta que no lo logro, no paro.
No, al final es como aprendemos los radioaficionados, prueba-error. Vamos cacharreando, se puede cacharrear lo mismo en radio que con una página web. Y bueno, al final es como realmente se aprende y como realmente pues entendemos lo que estamos haciendo, y llega un punto en el que ya por fin tenemos la capacidad suficiente para hacerlo casi sin buscar y casi sin mirar absolutamente nada, porque ya lo conocemos. Entonces, bueno, es la forma habitual en la cual los radioaficionados solemos movernos en prácticamente cualquier ámbito de la vida. Prueba, error. Muy bien. Entonces, estás muy ligado tanto a URE como a la Unión de Radioaficionados de Valladolid, poniendo tu granito de arena, cosa que es admirable. Y llega un momento en el cual, bueno, pues decides hacer la difusión de la radiación, que sí que me consta que tenías algunos vídeos en YouTube, habías hecho algunos pinitos, pues eso, a través de, digamos, de blog, de vídeos, etcétera, mostrando pues el funcionamiento de algunos equipos, de etcétera, y te lías la cabeza después de eso, y ahora nos hablas un poquito de cómo te dio por empezar a difundir, ¿vale? Para luego pasar a hace unos meses a algo, digamos, un tanto diferente, o donde no hay tanto radioaficionado divulgando, como es el mundo del podcast, ¿no?
Pues eso, obviamente, el más responsable es tú. Mi conexión con el mundo del podcast era prácticamente nula. Me gusta el deporte, del Valladolid, soy seguidor del Valladolid. Y claro, durante esta parte de ser seguidor del Valladolid es darte cabezazos con la pared un día y otro también. Entonces, pues bueno, ya se escuchaba en podcast al día siguiente el programa local de deportes de Valladolid y demás. Ya llegó un momento que todo era pesimismo, todo era no sé qué. Dije, mira, paso esto, digo, porque no puedo tal. Digo, ¿habrá algo aquí en esto? Ya que estoy aquí metido en esta plataforma de podcast que me puede interesar. Y creo que escribí radioafición. A ver si aparecía algo, no sé qué tal. Y me encontré algo que me ponía C con frecuencia. Digo, ¿y esto qué es? Ah, mira, soy un podcast de radioafición. A ver qué episodios tiene. Uy, mira, Antenas de Oro. Hay un episodio de Antenas de Oro que siempre me ha llamado la atención. Voy a escucharlo. Oye, pues parece interesante. Ah, mira, ahora tiene otro episodio sobre no sé qué que parece interesante. Oye, tiene no sé qué. Y luego dices, mira, pues ahora los paseos estos que me doy por la mañana, que voy a 25 minutos de ida, 25 minutos de vuelta, pues en vez de ir mirando los pájaros, mirando la calle, voy con los cascos puestos y voy a ir escuchando. Y voy a ir escuchando, voy a ir escuchando, voy a ir escuchando. Pues que en 3 meses me he escuchado los 3 años que llevabas trabajando de podcast. Y en esos episodios, pues hay dos. Uno en el que haces entrevista con José del NET de la Tecnología, ¿sí? Y otro con Jorge del canal de YouTube de Ure. Y en los dos comentas exactamente lo mismo. Es que no hay prácticamente nadie que haga información de radioafición en español. Claro. Hay muchos podcasts en inglés, pero no hay difusión en podcasts en español. Y no hay no sé qué, y no hay en español. Y esto que dije, bueno, yo, como tú dices, he hecho algún vídeo de YouTube, no era muy interesante, eso, explicando cosas muy concretas, porque además, yo en YouTube, pues eso, 4 cosas que sé hacer, porque no me quiero salir, y es un miedo que me da con el podcast, intentar explicar algo que no sepa y meter la pata.
Ya, entonces, pero ese es el miedo que tenemos todos.
De plomo, paso de puntillas para explicar las cosas, por si acaso, porque yo creo que me digan, oye, esto que has dicho no es así, digo, perdón. Porque si quiero difundir, si quiero ayudar a la gente a conocer este mundo, pues lo que diga tiene que ser cierto, tiene que ser algo que ayude, tiene que ser algo que aporte. Claro. Y escuchando eso, pues dije, ¿y si lo intento? ¿Y si me lío, levanto la cabeza y el poquito tiempo que tengo hago esto? ¿Y si lo hago, cómo lo hago? Y empecé a pensar. Pues claro, si lo hago... yo no tengo la facilidad que tienes tú de llegar, improvisar, hablar, etcétera. Bueno, ahora sí, estoy enrollándome.
Porque, dije, todo, porque quiero... absolutamente todo hay que coger la práctica y hay que trabajarlo, entonces.
Claro, yo no llevo 166 episodios, yo llevo alguno menos. Entonces dije, bueno, pues voy a pensar si hago un programa, qué estructura le doy, qué apartado me gustaría que tuviese ese programa. Entonces pensé, oye, pues una cosa que me parece interesante, a mí siempre me gustó la telegrafía. En la URV he dado algún curso de telegrafía años cuando era necesario para sacarse el con Charlie primero y el con Alfa después. Y además, si digo, bueno, pero hoy en día ya no hay que sacarse el con Charlie y el con Bravo. Hoy en día, para la telegrafía, pues lo que hay que hacer es oír y escuchar y entender. Y dije... Sí, esto es justo lo que a mí me falla. Yo, a mí lo que me falla es decir, voy a ponerme, digo, pues voy a explicar la telegrafía, digo, como me hubiera gustado aprenderla a mí, que tanto que me enseñaba telegrafía como otros colegas que telegrafía me dicen, tú estás, esto no puede ser, se te ha liado la venta en la cabeza, te has pasado de velocidad. Y me puse, y he hecho un curso de telegrafía en el que las letras están a 30 palabras por minuto, así, claro, directamente, en plan bestia. ¿Por qué? Porque lo que pretendo es que la gente que intente, si es que alguno intenta aprender telegrafía gracias a ese curso, solamente escuche la melodía. No, mira, se ponga aquí a contar puntos y, claro, rayas, como he hecho yo, como hemos hecho muchos, y ahora escuchamos, y uy, ¿qué letra era esta? A ver, es punto, raya, raya, punto. Ah, vale, pues entonces... Yo aquí, eso para mí sigue siendo el error, porque creo que te retrasa para avanzar.
Claro, aquí en este podcast, Eco Alfa 4 Delta Tango Eco, el amigo Diego ya dijo que a menos de 25 palabras por minuto, precisamente para evitar andar contando puntos y rayas, ¿vale? Y es algo, sí, es una máxima que yo cogí desde el principio, y todo lo que, o sea, todos los pinitos que hago con la telegrafía precisamente son así. Es escuchando la musicalidad del código, nada de no me fijo si es un punto, una raya, paso de ello, y solamente es la musicalidad de la letra y poca cosa más. Y en eso tengo que decir que tu curso de telegrafía que pones en la parte final del episodio, de cada uno de los episodios, a mí me acompaña mucho y me ayuda mucho precisamente a ir descifrando y a ir jugando un poco con las letras, e ir voy escuchando y me voy dando cuenta de que algo empiezo a entender en el mundo de la telegrafía, ¿vale? En el ámbito de la telegrafía, gracias a tu curso, que me viene muy bien.
Me alegro que así sea. Además, el curso lo pasé al final del episodio, porque bueno, siempre puede haber gente que no le interese la telegrafía, puede haber tal. Al principio lo iba a haber dejado en el medio, porque la estructura, la parte de radioescuela, que es donde lo he englobado, la tengo pensada más casi hacia el principio del podcast, pero cuando fui a empezar dije, bueno, pues que esto a lo mejor hay gente que no le interesa o que ya sabe telegrafía o que tal. Ya bueno, pues lo dejo para el final y así el que quiera puede escuchar el podcast y cuando empieza la telegrafía, si quiere, sigue, y si no le interesa, pues lo puede dejar aquí y ha escuchado el contenido que le pueda resultar interesante. Por eso lo desplacé al final del curso. Y sí, recuerdo el capítulo que decías tú, en el que comentaba lo de mínimo 25 palabras por minuto, y es uno también de los que me dio la idea de que hay que hacer el curso, o había que pensar en algo de esa manera, ¿no? Escuchando solamente la musicalidad de la letra, trasladarlo ahí al final del podcast para que la gente lo pudiera escuchar. Y otra cosa que me di cuenta, cuando estaba preparando el curso, primero lo tenía preparado del método tradicional. Os transmito 10 grupos de 5 letras y no sé qué. Y luego dije, ¿y quién se va a acordar del primer grupo cuando tal? Dije, no.
Eso es cierto.
Aquí, después de cada grupo, tengo que... Es un podcast. Aquí no quiero que la gente esté apuntando con lápiz de papel. Tengo que ir diciendo qué es lo que han escuchado después de cada grupo, porque si no,
claro,
la gente se va a olvidar, ya no tiene sentido.
Date cuenta, por ejemplo, de que el podcast se escucha mucho en el coche, por ejemplo, se escucha mucho cuando vas caminando. Entonces, es ideal, ¿vale? Bloques pequeñitos, ¿vale? Los cuales yo... Ya, en principio, si no recuerdo mal, has terminado ya el curso.
Sí, ahora el curso lo dividí en 8 semanas y ya lo terminé.
Correcto. Pero yo te invito, ¿eh? O sea, si quieres dejar una pequeña sección de 30 segundos, aunque sea al final de cada episodio, aunque sea con dos bloques de letras o con dos palabras, y darnos la oportunidad de pues eso, de escucharla al final del episodio y de que intentemos nosotros, pues digamos, desentrañar qué hay en ese código, mucho, o sea, es algo que a todos nos gusta, ¿eh? Y supongo que a ti, igual que a cualquier radioaficionado, cuando escuchamos algo en Charlie Whiskey, en telegrafía, siempre ponemos el oído, ponemos la oreja a ver lo que es.
Sí, bueno, lo tomo nota ya para cuando comience en septiembre, retome, digamos, el ritmo normal del podcast, que espero retomarlo y a ver si se me ocurre algo nuevo o sin ser nuevo, ver cómo lo reenfoco. Pues es una posibilidad, efectivamente. Dejar ahí al final una pildorita de Charlie Whiskey para refrescar. Siempre puede ser lo que tú dices. Unas poquitas de decir, bueno, ya un repaso de Charlie Whiskey. O ya veremos cómo lo puedo organizar. Me tomo nota de la sugerencia, que me parece, claro, me parece acertada.
Porque yo, por ejemplo, muchas veces me he planteado hacer algo similar, pero como yo no soy, no soy un usuario avanzado de telegrafía, pues
yo tampoco
tengo el síndrome del impostor, ¿vale? Entonces prefiero que sean otros los que hablen de telegrafía que no yo, que es algo de lo cual, pues bueno, soy un mero aprendiz muy, muy incipiente y no me puedo meter a dar a nadie ni consejos ni a meterme demasiado en el mundo de la telegrafía. Una cosa, Luis Alfonso, ¿cómo eliges los temas de cada episodio? ¿Vale? ¿Tienes una línea, digamos, una línea editorial? ¿Tienes un listado de temas? ¿Has hablado, pues, de diferentes temas? Digamos, en el último episodio hablabas con Eco Alpha 7, Foxtrot Uniform November, con el presidente de URE, ¿vale? Un poco hablando de lo que es URE, pero has hablado de diferentes temas, de la propagación, con un gran amigo, Fabián, Eco Bravo 1, Tango Romeo, por ejemplo, de APRS, etcétera. ¿Cómo eliges los temas? Y un poco, pues eso, ¿tienes ahí una lista de temas que quieres tratar o vas un poquito en base a la actualidad de la semana?
Pues sí tengo una lista más o menos de temas que me gustaría tratar. Me creé una tabla de contenidos en lo que quería tratar en cada apartado del podcast. De hecho, hay apartados, hay algún contenido que tengo que meter, ya lo meteré para septiembre. Por ejemplo, hay un apartado que hablo de legislación o normativa de diplomas, y hay una cosa que se me ha quedado colgada, no se me ha quedado colgada, la he dejado colgada intencionadamente, porque después de explicar el reglamento de aficionados en 4 partes diferentes de podcast, a mí se me hacía, digo, ¿quién me va a estar escuchando si no me aguanto ni yo? Entonces, tengo la ley de antenas, por ejemplo, pendiente, que uh-huh. es algo que nos afecta mucho, que es bastante interesante, pero también me parece muy tosco y tal. Y bueno, a ver cómo la puedo explicar, dividirla también en varios episodios, porque sí que me parece interesante eso, que vayamos aprendiendo, por ejemplo, pues el tema principal, pues un poco o relacionado con el invitado, pues hablando de satélites, hablando un poco de mi experiencia, el APRS ha sido, pues bueno, porque es algo que me gustaba desde siempre y lo y dije, mira, pues voy a entrevistar, me parece que lo metí en el capítulo que entrevistaba a Eco Alfa 1 Juliet, uh-huh. presidente de mi sección local, pues hablé de APRS, un poco de mi historia, de que teníamos aquí un nodo de APRS en Valladolid y demás, y por hablar también y mencionar a mis amigos, a Ramiro Eco Alfa 4 November Zulu, que es mi fan número uno. Llevo unas semanas que no me cuenta qué le parece. El siguiente me voy con su chalibus que me da menos caña. Que es uno de los que me decía, pero ¿dónde vas con esta velocidad? Que no te va a seguir nadie. Digo, bueno, no pasa nada, ahí estamos insistiendo. Y sí, tengo un listado, tengo otro listado también en mente. Hay varios temas que quiero tratar en el futuro, temas sobre todo, pero son temas que, lo que te decía antes, me da miedo tratar de hablar de puntillas porque son temas que a mí me gustaría para aprender. El tema de microondas, meteor scatter. Meteor scatter, por ejemplo, ahora en verano quiero dedicar los episodios, o estoy dedicando los episodios a conoceros a colegas de, quiero dedicarles también a difundir la red de afición. Claro, meteor scatter, el máximo de meteor scatter son las Perseidas en agosto.
Correcto.
Entonces, claro, estoy buscando investigar a ver si encuentro algún colega que se dedique a difundir radioafición y que además sea conocedor experto de meteor scatter para poderlo encajar ahí. No creo que sea fácil encontrarlo. Entonces, pues el meteor scatter posiblemente ya lo deje para cuando retome el curso en septiembre, pues buscar algún colega que me hable de meteor scatter, otro que me hable de rebote lunar, otro de pues cosas relacionadas con la radioafición, distintos temas. Y ir viendo a ver qué puede ir surgiendo, novedades, pues sí, por ejemplo, también en la legislación, cuando salió el borrador de la asignación de distintivo de una letra, pues lo comenté, eso acababa de salir, era nuevo, era novedoso de legislación, pero pues lo metí en la parte de legislación porque me parecía interesante.
Claro, ¿sabes qué pasa? La parte de legislación tiene digamos, una peculiaridad.
Fecha caducidad.
Claro, ahí está. Precisamente esta semana hablaba yo con un compañero, con Eco Alfa 1 Foxtrot Tango Whisky, que ha cambiado su indicativo y me decía, oye, ¿tienes algún episodio hablando sobre pues los cambios de indicativo, los indicativos de dos letras, etcétera, etcétera? Y digo, pues no tengo uno específico, aunque se ha hablado muchas veces, pero no tengo uno específico porque es que al final, entre que es tedioso, pero sobre todo es que tiene fecha de caducidad, dices, bueno, están las páginas web ahí para que en un momento dado se pueda consultar. Porque es muy importante también lo que decías, Luis Alfonso, de este miedo que tenemos todos los que, entre comillas, difundimos, ¿no? La radioafición y en este caso del podcast, que es estar hablando durante un buen rato, no es hacer, por ejemplo, pues yo que sé, un vídeo de 3 minutos, un vídeo de 2 minutos, sino que es estar hablando pues de una forma bastante extensa, que es el miedo a equivocarnos. Ya no te voy a decir el miedo, es la certeza de que nos equivocamos, porque muchas veces,
seguro,
quien mucho habla, mucho yerra, que dice el dicho, con lo cual es normal que nos equivoquemos. Pero al final, la gente tiene que ser, y los radioaficionados tienen que ser lo suficientemente maduros, ¿vale? Y tenemos que tratar a los radioaficionados como personas inteligentes, que lo son, para, en un momento dado, nuestros contenidos tienen que servir para acercarles un tema, para darles, digamos, las primeras pinceladas, pero luego tienen que profundizar en ese tema. No se pueden quedar simplemente con lo que nosotros les explicamos porque nosotros somos divulgadores. No estamos dando una charla en una sección de URE que hemos preparado, digamos, y aún así también hay errores muchas veces, porque es que es normal. Entonces, tiene que quedar. Nosotros no somos maestros, no somos ingenieros, somos divulgadores. Simplemente ponemos encima de la mesa una serie de temas que nos parecen interesantes y a partir de ahí que la gente tire del ovillo. A partir de ahí que la gente investigue, porque tienen la suficiente capacidad. Es que los estamos tratando como seres inteligentes que son y que pueden ir a contrastar la información. Y no pasa nada porque debemos quitarnos un poco ese miedo, porque si no es posible que nosotros mismos nos censuremos temas o nos censuremos comentarios, pensando en si me voy a equivocar y posiblemente si me equivoco, pues me lo van a afear, ¿no? Me van a afear que me equivoque. Tenemos que desterrar eso y que los oyentes sean conscientes de que pueden ir a contrastar esa información y que esto es simplemente poner encima de la mesa una serie de temas para que los conozcan.
Sí, además, esto tiene un doble objetivo. Primero, al principio yo pensaba, voy a hacer un podcast de afición para alguien que no sea de afición, que se pueda interesar. Luego, cuando empezó en el tema, he dicho a alguien que no sea de aficionado, esto, tal y como yo lo he planteado, descartado. Descartado porque eso, cuando empecé a hablar de legislación, que primero además empecé con la legislación pensando, pues alguien que no lo sepa, pues que conozca, que puede, que tal. Pero luego he dicho, pues es que esto es final. Tú dices, es tedioso, es liado, es aquí es casi soltar el rollo y decir, ahí queda eso, que te lo podrías haber leído tú. Pero bueno, aunque te lo podrías haber leído tú, y te salta el rollo, pues si lo escuchas, te suena, te queda ahí, pues te puede servir de algo, ¿no? O sea, aunque ahora no te profundice, no te interese, te puede servir de algo, ahí queda. Si luego cambia, pues eso. Pues eso te decía, el apartado es de ley, el apartado que tengo de legislación tiene fecha de caducidad, porque cuando digo, a partir de aquí no tengo nada, cuando surja algo nuevo o algo interesante, volveré este apartado de momento. Y respecto a lo que decías, de que efectivamente nos podemos equivocar y nos equivocamos. Y para profundizar en los temas, yo una de las cosas que desde el capítulo primero he tenido muy claro es que me gusta contar con invitados siempre en todos mis programas, y además es lo que más me gusta del programa, porque me aportan el conocimiento que a mí me falta. Intento que del tema que quiero tratar sea él quien hable, que sea un experto, sea alguien entendido. He hablado de satélites, he invitado al vicepresidente de AMSATEA, a Fernando. Entonces, he hablado de otros temas, pues eso, Fabián, para hablarme del web cluster de URE, que es el que lo lleva, lo gestiona, lo conoce, las modificaciones. Pues, ¿para qué voy a hablar yo? Si puede haber alguien que además sepa más que yo. Y otra cosa que me gusta, por lo menos yo me baso en todas mis entrevistas las tengo como pensadas en dos partes. Una primera parte de conocer al corresponsal. Me acuerdo que hace años había en la revista de URE un apartado que era conoce a tu corresponsal, y yo a lo mejor solo me quedé con el título, pero el título me parece muy importante. Hablamos en Radio 5.9, no sé qué, Fernando, no sé qué, vale, 73, hasta luego. Una charla, viene fulanito y da la charla, no sé qué tal. Yo quiero conocer un poco de su historia, quiero saber cómo empezó el radio. Pues todos hemos empezado de una forma más o menos parecida, todos hemos tenido unos inicios parecidos, pero cada uno tenemos nuestra historia, todas son bonitas, todas son preciosas. Me gusta cómo saber por dónde llegó a este mundo, cómo ha evolucionado dentro de este mundo, qué tipo de radio le gusta hacer, qué puedo aprender de él, qué podemos aprender todos de él. Entonces, eso es lo que busco en la primera parte de las entrevistas, y luego ya entro en el tema por el que le he invitado. Le he dicho, está aquí porque es tal, le conozco, no sé qué, y ahora vamos a hablar de este tema y que nos explique y que conozcamos. Y me acuerdo de algún colega de aquí de Valladolid, me decía, ahora es que tu podcast es que estás hora y pico de podcast, algún episodio hasta pasa de 2 horas. Tal, dice,
bueno, escuchas en
cómo tanto, eso es un rollo. Yo te soy sincero, y cuando llega no sé qué, lo apago. Digo, bueno, me da igual, pero si es que no hace falta que lo escuches todo seguido. Escúchalo en un rato, escúchalo en otro rato, escúchalo cuando puedas, o escucha la parte que te interese. Claro. Da igual, a alguien le servirá.
Claro,
si está ahí, le puede servir a alguien. Si no está ahí, no sirve de nada. Si no existe, es cuando no aporta.
Mira, yo te tengo que decir que yo, desde un punto de vista, vamos, digámoslo así, egoísta, ¿vale? Yo cuando escucho el podcast me aportas muchas ideas. Por ejemplo, la entrevista que tuviste hablando del clúster de URE con Fabián, por ejemplo, pues yo era algo que no soy usuario de clúster, y como no soy usuario de clúster, precisamente, pues no tenía mucha idea. No me había metido a cacharrear con el clúster de URE de forma más allá de abrirlo y ver un poco cuál era el aspecto que tenía el nuevo clúster de Ure. Y gracias a tu entrevista, pues oye, aprendí muchas cosas y me dio ideas incluso para nuevos episodios, hablando precisamente del funcionamiento de un clúster de estas características, ¿no? Entonces, al final, tú pones el contenido ahí y luego, oye, cada uno que escuche la parte que más le convenga, o que lo escuchen. A mí mucha gente en episodios largos me lo dice, pues me lo escucho a lo largo de la semana, cuando me acuesto, claro, me lo pongo un rato, me escucho un rato, al día siguiente escucho otro rato y otro rato y otro rato, y al final en una semana me lo he escuchado, con lo cual, pues bueno, es lo que...
Esa es la idea, y esa es la diferencia que he descubierto yo, que no era usuario de podcast respecto a los vídeos de YouTube.
Claro.
Hay vídeos en YouTube magníficos, entrevistas magníficos, pero yo, tener ahí el YouTube abierto, que tienes que estar con la ventana, o viendo, prestando atención, o si vas por la calle no vas a ir con el móvil de la mano mirándolo, porque en el momento en que apagas la pantalla se te corta el vídeo, no puedes seguirlo escuchando, que a lo mejor... Es una entrevista que te interesa escuchar porque te aporta lo que te está diciendo, pero tienes que estar con la pantalla encendida para poderla escuchar. Y eso me parece que es estupendo, que aporta mucho, y porque además, obviamente, YouTube te permite las imágenes. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, depende de qué imagen y qué palabras. Entonces, eso ya dependerá. Pero hay momentos en los que lo que tú dices. Si vas andando a pasear a la mascota, vas andando porque vas a un sitio, andando a trabajar, o vas en coche y cuando te desplazas a trabajar, o haces un viaje y quieres contenido relacionado, ahí no puedes tener la pantalla de YouTube. Pero hay cosas en YouTube que sí te gustaría poder estarlas escuchando mediante esos trayectos. Entonces, el otro día entrevistaba a un colega y se lo dije, digo, ¿no tenéis pensado esos vídeos de YouTube, el poderlos difundir también como podcast? Porque claro, muchas veces el poderlos escuchar, lo que, mira, yo como ya estoy al día con tu podcast, ahora me estoy escuchando del net de la tecnología en podcast. Claro, se queda corto muchas veces porque aquí veis, aquí tal, bueno, pues aquí veis, claro, aquí tal, ya lo veré si me interesa, pero de momento lo voy escuchando y me vas acompañando mientras doy el paseo, me vas acompañando mientras hago no sé qué. Entonces, claro, es otra posibilidad que claro, los que no conocíamos, no estamos muy metidos en este mundo del podcast, pues eso, a veces me abrió un mundo y dije, mira, pues voy a aportar lo que pueda, lo que tú dices, intentar aportar un poquito, y si logro entretener a alguien, me vale.
Claro, hay que poner el chip en que la gente no está viendo nada, simplemente está escuchando. Entonces hay que explicarlo
para ellos, porque si me tuviera que ver a mí ya.
No, pero por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? Que a veces pasa cuando a lo mejor, oye, no puedes estar atento a un vídeo de YouTube y escuchas la típica frase de aquí veis, aquí se puede ver cómo os muestro, etcétera, y dices, no, si es que no te estoy viendo. ¿Vale? Entonces, en el podcast sí que es cierto que hay que cambiar el chip un poco y decir, bueno, les puedes decir en un momento dado, como haces tú también, os dejo los enlaces en las notas del episodio, ¿vale? Claro. Y luego ya iros allá a profundizar, iros a ver esos vídeos o lo que sea, pero ahora solo tengo la voz para explicaros un poco y para meteros un poco el gusanillo de esto de lo que estamos hablando. Y... ¿qué dificultades? Ahora que hablabas precisamente de las diferencias y ya habías hecho algunos vídeos de YouTube y hablabas de la diferencia, por ejemplo, con el tema de los vídeos de YouTube, ¿qué dificultades te has encontrado al empezar con un proyecto de podcast siendo un formato nuevo para ti?
Bueno, al principio no saber muy bien cómo gestionarlo, cómo el tema, ahí fuiste tú. Este proyecto yo, antes de empezar, me puse en contacto contigo y digo, oye, Xavi, tengo esta idea, he pensado que puedo hacer no sé qué, digo, yo diciendo, que así pedí permiso a papá, que es aquí el jefe de los podcasts, y digo, para que me diga, ni de broma, no lo hagas, no quiero competencia, que aquí ya estoy yo, no quiero para nada, tal, no sé cómo tal, y todo lo contrario, oye, sí, hazlo adelante, cómo no sé qué, mira, para grabar las entrevistas, puedes usar esta página, puedes usar tal, o sea, me ayudaste y me abriste. Yo al principio me preguntaba, ¿cómo grabo las entrevistas? Yo diciendo, hago una llamada por WhatsApp y luego cómo lo grabo aquí en el ordenador, me gustaría, no sé qué, no encontraba la manera, mis teléfonos, no sé cuántas aplicaciones. Tú me dijiste, pum, pum, y dije, ostras, qué sencillo, para hacer las entrevistas. Y luego, pues, la aplicación es tan sencilla como Audacity, pues es mucho más cómodo, y la ventaja de cortar y pegar. te sí, confundes, sí. No sé qué tal, me estoy dando cuenta de que casi no sé ni leer. Mira, ahora que estoy sin papeles, que estoy sin leyendo, estoy mucho más suelto que cuando estoy con mi podcast, que estoy ahí leyendo qué quiero decir, lo que quiero decir. Ay, ya se me ha trabado la lengua, ahora tengo que ir para atrás, ahora corto, ahora repito, ahora no sé qué. Eso es lo que, mi dificultad soy yo.
Claro.
Mi dificultad soy yo a la hora de...
Tranquilo, a mí me pasa lo mismo, pero me pasa
la responsabilidad, el quererlo hacer bien o quererlo sacar tan perfecto es lo que me cohibe o lo que me entorpece a mí mismo.
A mí me pasa al revés. Yo corto más cuando estoy sin guión, con guión menos. Corto más cuando estoy sin guión y estoy largando, porque muchas veces es cuando estás, pues, entre comillas, ¿no? Improvisando lo que estás diciendo y no tienes el guión delante, pues a veces, oye, te quedas en blanco, ¿no? O se te lengua la traba, como se suele decir, ¿no? Se te traba la lengua y tienes que parar y volver atrás, etcétera. Entonces a mí me pasa un poco al contrario que a ti. Pero, a ver, sí que es cierto que al final, técnicamente, pues, puede suponer un reto el hecho de iniciar un podcast, porque bueno, tiene algunas peculiaridades, el tema de la distribución del audio, el tema de la grabación de este tipo de entrevistas, y poco a poco ya te darás cuenta de que también a veces pues hay entrevistados que es muy complicado pillarlos en su casa, digamos, para poder hacerles una videoconferencia, y es mucho más ágil, y sobre todo en cosas que son de mucha actualidad y que necesitas a lo mejor. Yo estoy recordando, por ejemplo, el episodio sobre el tema de la Dana de Valencia, o algún episodio que es de muy candente actualidad, donde los protagonistas en ese momento, por ejemplo, no están para que quedes con ellos a una hora en un sitio, sino que los tienes que coger casi al vuelo. Entonces ahí tienes que tirar de otro tipo de herramientas para poder grabar una entrevista telefónica o algo así. Pero al margen de eso, es sobre todo, yo creo, que la dificultad de cambiar el chip y pensar: no te está viendo nadie, no puedes enseñar, no te puedes apoyar en imágenes para mostrar un plan de bandas, no te puedes apoyar en imágenes para mostrar una fórmula, por ejemplo, una ley. El otro día tú hablabas de la ley de Ohm, por ejemplo, y entonces pues no tienes el apoyo visual de poder mostrar la fórmula.
El famoso triángulo de la ley de Ohm o cosas de esas.
Claro.
Además, por ejemplo, yo dije, bueno, la ley de Ohm es algo básico, esa me la sé desde que soy radioaficionado, V igual a I por R, voy a explicar esto. Yo, vale, sí, la fórmula, otra fórmula, tal, y ahora qué explico. Y empiezo a investigar, y busco, y digo, ostras, si este hombre, Ohm, tuvo una vida interesante, y empiezo a explicar y cuento la vida de Ohm, que yo la desconocía totalmente, me pareció interesante para darle forma. Hice lo mismo con cuando empecé el curso de Charlie Busque, de Samuel Morse, también estuve contando un poco la historia, para envolver un poco, porque sí que quiero, pues, cuando retome en septiembre todo el tema de la radioescuela, que es donde encaja ahora la ley de Ohm, después de financiar el curso de Charlie Busque, irla enfocando sobre todo en los temas de materia de examen de radioaficionado. ¿Qué pasa? Que hay algunos que yo desconozco, pero por completo. O sea, de hecho, en la legislación te pone ley de Ohm y no recuerdo el nombre, y no sé qué. Y es no sé qué, la ley de tal. Digo, esto es que no tengo ni idea de lo que... Si empecé a investigar, dije, no me entero. Yo lo dejo en la ley de Ohm, que es lo que conozco, y me entero y lo explico. Y claro, sí, no puedes explicar. O la de Ohm, ves vídeos en YouTube que te explican, porque claro, para hablar de algo tienes que saber de lo que estás hablando. Entonces, intentas formarte, enterarte un poco primero para no, pues eso, para meter la pata y explicarlo bien, intentar que la gente se entere. Y claro, todos con material gráfico, muy bonito. Mira, ahora tapas aquí y te queda esto, y es de la fórmula, ahora tapas no sé qué. Bueno, claro. Pues la ley de Ohm es ido a lo básico, a lo sencillo, a lo fácil, que lo domino, y ya iré conociendo, ya iré viendo otras partes para poder eso, ampliar y conocimientos, y que la gente pueda ir aprendiendo poco a poco, pues, temas relacionados con la radioafición, que muchos que somos radioaficionados desde hace muchos años, lo aprendimos, aprobamos el examen y luego conocemos la radio que hacemos.
Claro.
Y en radio no todo el mundo estamos cacharreando todo el día con el soldador, etcétera. Muchos solamente agarran el micrófono. Muchos, mira, desde hace semana y pico no he vuelto a encender la emisora. O sea, eso me duele, sí, claro, me duele. Pero es que no encuentro tiempo, me dedico a otras cosas. Ahora estamos en verano, las tardes en la piscina. pues el trabajo, la familia. Si uno de los motivos por los que el podcast quería meter un apartado de escucha de radio, es decir, así me obligo a encender la emisora, porque es que si no, no, ahora me quiero hacer con un SDR, pero a veces si me va, es fácil ese apartado de escucha de radio con el SDR. Decías que no usas el clúster. Claro, porque lo ves.
Claro.
Tú eres habitual del SDR, tú ves dónde hay señales que te llegan.
Sí, sí.
Si tienes que dar vueltas al dial, pues a veces que las encuentras, a veces que te las has pasado de largo, porque justo en ese momento está hablando el que no escuchas. Entonces ahí tienes más el apoyo del clúster. Pues si tienes un clúster, un SDR que va viendo los picos, pues no necesitas clúster. Pincho aquí, que parece que me llega señal y voy a escuchar algo, a ver qué es. Pincho aquí, pincho aquí. Eso es lo que llegará. Quiero para ir mejorando también un poco mi propia escucha de radio y poder ofrecer otras cosas también a la audiencia. Decía, tú me ves algo más interesante. Hasta ahora estaba grabando mis cuestiones en 40 metros, que además el 90% de los que tal les hago sin estar en casa. Uh-huh. Porque tengo la suerte de poderme conectar desde mi trabajo, me conecto a mi ordenador de casa, enciendo la emisora en remoto, gracias a unos enchufes inteligentes de estos que van por Google, enciendo uh-huh. la emisora, enciendo el ordenador, manejo desde el ordenador la emisora, busco no sé qué, pum, le doy a la memoria, pum, trabajado. Ahora aquí no sé qué tal, y no estoy en casa. En este momento no estoy en casa, pero hago el contacto. Y además, otra cosa que es que yo soy así de desastre. Me estoy dando cuenta de que para hacer el contacto, como estoy más preocupado de grabarlo que de hacer el contacto, hago el contacto, lo grabo, pum, 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 vale, ya corto, no sé qué tal, yo estoy grabado. Y a los 5 minutos digo, ostras, si no lo he guardado en el libro de guardia.
Ya, cierto, cierto, cierto. No, y a veces no hay nada peor que escucharse uno mismo en un cueseo, ¿vale? Porque a veces cuando lo reescuchas y dices, ostras, pero a lo mejor le tendría que haber dicho 73, no se lo he dicho con la inmediatez, le he dado el 5-9, pero no le he dado 73, etcétera, etcétera, y al final dices, madre mía.
Ese problema no lo tengo, como solo tengo 3 memorias, suelta caballo rey.
Ya.
Mi indicativo 5-9, gracias 73. No vale. Tengo más.
Mira.
No me puedo confundir porque no tengo las opciones. El problema es que ya me dicen, ¿y cómo te llamas? No estoy en casa, no te puedo contestar.
Ya. Mira, hablabas hace un momento del tema de la ley de Ohm, por ejemplo, de este tipo de fundamentos que al final, a diferencia de la legislación, estos sí que son impepinables. Estos son leyes físicas y estos sí que son perdurables. Es decir, todo este contenido que se hace de esos fundamentos de la radio, de la radioafición, de la propagación, etcétera. Nunca digas de este agua no beberé, pero en principio no van a cambiar nunca, a no ser que cambien las condiciones del planeta. Así que,
claro, sí que cambie.
Claro, eso sí que se queda, eso sí que no son contenidos que el año que viene pueden cambiar porque cambia la legislación. Las leyes físicas no van a cambiar y este tipo de técnica no va de física y de técnica no va a cambiar, con lo cual estos son contenidos que una vez que los creas, yo no sé si tienes o llega un momento en que tienes la sensación de, bueno, ahora esto ya queda aquí para que lo consuma o lo consulte cualquiera dentro de 30 años, si quiere.
Sí, bueno, pensando en 30 años, pero sí, yo desde el primer día que empecé a hacer el podcast también he pensado decir, esto aportará más, aportará menos. Hasta ahora no he tenido muchos oyentes. Después del boom de estar aquí contigo, seguro que me van a venir no sé cuánto más. Espero que no vengan pensando que van a escuchar a Xavi 2.0, porque no lo soy. Pero bueno, soy otra alternativa,
claro,
diferente.
Claro, y es interesante.
Vienen 200, lo escuchan y luego a 50 les interesa y se quedan, y otros pues pasarán. Pero bueno, se queda.
Yo tengo que decir que es una forma muy sana y muy interesante de hacerlo, porque así como yo no tengo ni idea, ¿vale? Me equivoco más de lo que hablo prácticamente, y sí que es cierto que en tu caso se nota toda la trayectoria, se nota todo el conocimiento, y tienes, digamos, que vas mucho más al grano, por ejemplo, en aspectos técnicos, vas mucho más al grano, por ejemplo. Entonces, es como todo, exactamente igual que los canales de YouTube, igual que todo, siempre lo digo, esto se trata de que sea complementario Lo has dicho antes, que la primera vez que hablamos, ¿qué pensaste vos? A lo mejor no quiero competencia. No se trata de competencia, se trata de complementar y que entre todos pongamos al alcance de todos los radioaficionados y todos los aficionados a la radio y toda esa gente nueva que llega, oye, material, y que cada uno... Es muy interesante que hayan otros puntos de vista y otras formas de hacer un podcast, por ejemplo, diferente a la que hago yo, pues la que haces tú o la que puede hacer cualquier otro, y poner ese material, digamos, a disposición de todo el mundo para poder, pues, pasar esos viajes y esas salidas, etcétera, escuchando a uno, a otro, cada uno con su voz, con su forma de hacerlo, y lo que sea. ¿Vale? Entonces, creo que es importante destacarlo y desde aquí, desde CQ en Frecuencia, decirlo, animar a todo el mundo a que, bueno, pues que también escuche este podcast desde mi QTH, precisamente porque va a tener un punto de vista diferente, va a tener una forma de explicar las cosas diferente, y creo que es importante. Y me gustaría preguntarte si ya tienes pensados temas, si hay alguna novedad de cara ahora, digamos que hay una temporadita especial durante el verano desde mi QTH, para en principio retomar en septiembre, y en el último episodio decías, bueno, veremos las novedades, a lo mejor hay alguna sección que cae, alguna sección nueva, etcétera. ¿Qué novedades podemos esperar desde mi QTH de cara a septiembre?
Bueno, novedades, no lo sé, pues eso, secciones que caen, que caerán, la sección dedicada a la legislación o normativa de diplomas en cuanto me quede sin material, porque ya he abarcado todo, esa va a caer. La escucha de radio, pues me tengo que dar una vuelta a ver cómo me lo replanteo, porque hasta ahora he ido tirando, pues, lo que decía de grabar mis cuestiones en 40 metros, y creo que eso ya no aporta nada más. Al principio podía aportar algo, ahora simplemente aportaba relleno. De hecho, en el último episodio, que no he tenido casi ni tiempo de preparar el episodio porque me ha pillado entre trabajo, un viaje y demás, lo he tenido que hacer en la carrera, pues he metido simplemente 3 grabaciones y gracias, me gustaría, pues eso, aportar cosas. Escuché cosas más interesantes, sí que metí en un episodio una pequeña grabación de satélite, pero a lo mejor pues me gustaría profundizar más en este otro tipo de cosas y demás. Y secciones nuevas, pues no, en principio, puede que con el tiempo vayan surgiendo temas. Sí, yo en la cabeza tengo pensado, de momento tengo ya contactado con gente para tener cubierto todo julio, todavía no tengo que grabar las entrevistas, pero yo más o menos tengo palabra para tener cubierto todo el mes de julio. Para el mes de agosto todavía no he empezado a contactar con gente, aunque tengo ya en la cabeza varias personas con las que quiero contactar para hacerle las entrevistas en el mes de agosto. Incluso tengo pensada una persona para abrir la temporada de septiembre, pero esa persona no tiene ni idea porque ni siquiera lo he pensado yo. Es ya alguien que ha aparecido de vez en cuando por tu podcast, que aparece por tu podcast y que por una noticia que me ha llegado respecto a él, no sé qué, le he dicho, uy, esta persona sería ideal para intentar contactar con él durante el mes de agosto, a primero de agosto, grabar la entrevista para ponerla a principios de septiembre y abrir la temporada con él. Pues tienes pensado, y luego, por lo que te decía antes, hay muchos temas, la radioafición da para tanto, sí. Es un mundo tan amplio, hay tanta gente que conoce y se especializa en una cosa o en otra. Luego, si llega el momento en que repita invitados, y a toda la parte de primera de conoce al corresponsal de conocerle, pues me la salta y vayamos a verano a hablar de un tema u otro. Un chaval que, Gaspar Unalo, que le tuve en los primeros episodios para hablar de juventud y radioafición, ese tío es un crack en Mestastic. Uh-huh. O sea, es de los primeritos en España, aquí en Medellín, empezó a conocer toda. Entonces, el día que me decida hablar de Mestastic, tengo que contar con él. Hay muchos, he tenido otro invitado, he visto otros invitados, tal. Pero yo, si quiero hablar de Mestastic, voy a contar con este chaval, porque es que sé que es un crack. Entonces, pues ya toda esa parte hablaré directamente. Digo, mira, cuéntanos, explícame Mestastic, alguna vez he hablado con él, digo, a mí me tienes perdido, pero explícanos, claro. Y demás. Y es que, como tú dices, esto es un fractal. Tiras de un lado y te salen 70 temas, 70 cosas. La última charla del canal de YouTube de Ure, la radiafición por debajo de los 160 MHz. Lo primero que pienso yo, antenas en la ventana, digo, ¿dónde monto una antena yo para hablar de, claro, de 630 metros? Pero si de 80 ya no, ni pienso, ya de ahí para abajo. Pero claro, dices, es que es otra forma distinta de hacer radio, es otro objetivo. Es que tenemos tantas posibilidades y tantas cosas. El último episodio tuyo con las esporádicas, qué maravilla, en contacto desde Canarias a Pontevedra. Es que son cosas maravillosas que nos ofrece la radio y que son cosas realmente diferentes, son cosas que aportas. ¿Qué me gustaría? Pues mira, me gustaría también que hubiese alguien que dijese, oye, si quieres, tengo yo un apartado de no sé qué. Estupendo, estoy abierto. Yo no, esto no lo quiero monopolizar. Si de hecho por lo que me gustan las entrevistas es porque dejo hablar a la otra persona.
Claro.
Para que no sea solo mi voz la que se escuche todo el rato. Entonces, si hay alguien que me viene y me dice, oye, pues me gustaría colaborar contigo, te paso un apartado de no sé qué. Pues bueno, pues hablamos, me parece interesante lo que me propone. Pues mira, te cedo un apartado, un hueco aquí en el podcast, porque se trata de sumar. Definitivamente se trata de sumar entre todos, difundir la radio entre todos, este hobby tan bonito que nos gusta a todos y que a los demás pues, lo podamos disfrutar.
Claro. Mira, para quienes todavía no te conocen, vamos poniendo ya el punto final a esta presentación del podcast desde MIQTH, desde este podcast de Eco en Frecuencia, precisamente. Para quien todavía no te conoce, Luis Alfonso, ¿por qué debería escuchar desde MIQTH? Y vamos, anímalos a que se pasen por tu podcast, se suscriban y empiecen a recibir las notificaciones de que cada viernes hay episodio nuevo.
Bueno, pues simplemente porque si les gusta la radio y les gusta este mundo y les parece interesante, pues pueden tener otra ventana diferente a la que acercarse a este punto de la radioficción. Tú decías al principio, tuvo un punto de vista diferente, otro enfoque diferente. Mi podcast tiene muchos defectos, el primero soy yo, y eso de que lo crea, y aquí tengo la voz más monótona del mundo, y bla, 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 empieza a veces a soltar el rollo, pero bueno, intento buscar apartados.
Sigo. Vale, vale, va, sigue y luego. Venga.
He intentado estructurar el podcast en distintos apartados, como decía antes. Empiezo con una introducción hablando de un tema, pues en los que eso, he hablado de APRS, he hablado un poco de satélites, he hablado de la URE en el último episodio, porque claro, si iba a entrevistar al presidente de la URE, pues tenía que hablar de la URE, ¿no? De explicar un poco qué es la URE, además, como explicaba en el episodio cero, este proyecto no es de la URE, no es de la URV, pero yo he formado parte de la URE y soy. Me siento parte de la URE. Empecé el podcast, empecé, son todos los viernes el primer episodio. El episodio 1 lo publiqué en sábado. ¿Por qué? Porque quería que coincidiese con el Día Radio Aficionado. Me hacía ilusión que empezase el 18 de abril, el Día del Radio Aficionado. Y luego, pues, intento pues, dar un repaso a su radioescuela y demás. Un apartado para ir aprendiendo algo todos. Tenemos siempre cosas que aprender, yo el primero y el que más. Luego, el punto fuerte del programa, que es la entrevista con un invitado, un amigo al que primero conocemos y luego nos explica sobre el tema que queremos abordar. De ahí paso al apartado de un poco de legislación, hablar sobre la legislación y demás. Muestro un poco lo que escucho por las bandas, los cuestiones es total, y siempre termino, salvo cuando estoy con el curso Chalubisky, que ha sido al final del episodio por el tema que hemos hablado antes, pues hablo un poco de los próximos concursos y de diplomas que hay, que siempre se me salta alguno, siempre se me olvida alguno, porque no me entero, además, es que he hecho el último episodio tuyo, había sido el sprint de no sé qué, digo, de eso ni me he enterado, ni he hablado de ello, de aquí estoy intentando difundir, intentando explicar lo que hay a libertad, y resulta que de la mitad de las cosas no me entero, bueno, porque intento informarme por mis medios, por eso cualquiera que quiera decirme, oye, que va a haber esto o que va no sé qué, mira, solo he recibido información de una cosa, de un Radio Club de León que celebraba el 45 aniversario y me llegó un correo para que lo puedas difundir en vuestros medios. Por supuesto, encantado, ahí he estado, lo he difundido durante dos episodios para que todo el que quisiera conocerlo pues pudiera conocerlo. Y ahora en verano pues he reducido totalmente el formato del podcast. Recomiendo a todos mis los oyentes tuyos que les puede interesar que escuchen el primer programa de verano, emitido el día 3 de julio, con un tal Xavi de C con Frecuencia, que ahí sí que el formato es totalmente ligero. Una pequeña introducción brevísima, la entrevista, una charla además. No he cambiado el nombre del apartado, que es Encuesio, pero me hubiera gustado cambiarlo a charlas con amigos. Una pequeña charla y la información de los concursos que hay al final del episodio, y ya está. Entonces, más ligerito, que estamos en verano, menos tiempo, y se trata también un poco, pues, que no perder el contacto, tener algo que escuchar, algo que hacer, pero no tanto rollo de ahí de escuela, vamos a aprender legislación, vamos a, no, algo más ligero para que pueda ser entretenido para todos. Y yo, como no, imaginación tengo poca, o bueno, imaginación tengo poca, no, también, pero intento aprender de los que saben, pues también creé un canal de YouTube, de YouTube. Es el único vídeo donde no lo difundo, porque no quiero crear un vídeo para difundir audio, es audio. Ya podría YouTube pensar un poco, decir, subo una imagen fija y subo el audio y ya tengo ahí el podcast. Pero de momento YouTube eso no lo permite, entonces en YouTube no lo distribuyo. Creé un canal de Telegram desde mi QTH, donde cualquiera puede unirse a charlar, a comentar los episodios, a lo que sea. Creé un correo electrónico desde mi QTH@gmail.com, donde al principio contactaba desde él para escribir a la gente, pero al final dije, escribo desde el mío, que sé cuál fue, un chale mi papá, y total, casi lo van a identificar igual, o mejor viendo que es de un indicativo, que desde una cosa rara que ponga ahí desde mi QTH. Y abierto, pues eso, a todos los colegas que quieran unirse, aportar experiencia, recomendaciones, regañinas si es necesario y demás. Estamos para aprender, y yo el primero que quiero aprender, y lo que más me importa, y para lo que he creado este proyecto, es para aprender yo. Empezando por el curso Charlie Whiskey, que me ha servido a mí para aprender y recordar. Y muchas veces pienso, digo, a lo mejor lo que tendría que haber hecho es haber hecho episodios aparte totalmente solamente del curso de Charlie Whiskey.
Porque... Bueno, de hecho te tengo que decir que yo, por ejemplo, me los he separado. O sea, yo he editado tus episodios y solo con la parte de Charlie Whiskey me los he puesto todos seguidos para irlos escuchando de forma... ¿Vale? Entonces aquí también hay un poco de bricolaje creativo también con el podcasting. Así que ya sabes. Mira, dos cosas quiero... No quiero dejar de pasar dos cosas antes de despedirnos. Una es decirle a todos los oyentes que, por ejemplo, tu podcast para mí, ¿vale? Tiene mucha más calidad, por ejemplo, que C con Frecuencia, porque está mucho más estructurado desde el principio. Así como yo cuando empecé con C con Frecuencia, empecé con un experimento, no tenía referencia de un podcast en castellano de radioficción, etcétera. Entonces, pues si escuchan el episodio número 1 de C con Frecuencia, pues básicamente abrí micro y me puse a hacer un poco lo que podía, y poco a poco ha ido pues teniendo sus temas, etcétera. En tu caso está muy bien estructurado, está muy claro todas esas secciones, y eso está muy bien porque le da mucha continuidad a la tipología de información, ¿vale? Y eso es fantástico, a mí me gusta mucho por eso, porque le das mucha continuidad, tienes ahí esas secciones fijas que permiten, al igual que en su día, por ejemplo, teníamos el espacio del mundo en nuestra antena, pues tener esas secciones fijas en las cuales te vas encontrando siempre la misma información, el tema de los concursos, el tema de la legislación, etcétera, y esto creo que tiene una muy buena calidad y quiero destacarlo, porque creo que es de justicia, y no solo de justicia, sino que además es súper interesante para cualquier radioaficionado que sepa que tiene ahí esas secciones fijas cada semana para seguir la actualidad de la radioafición. Y segundo, ¿vale? Porque ya me lo has dicho varias veces, el tema de la expresión, etcétera. Mira, todo eso con el tiempo se mejora, y lo que hay que hacer es trabajar. Cada uno tenemos que trabajar en aquellos aspectos que pensamos que podemos mejorar. Pero partes de una base muy sólida, que es toda esa estructuración del podcast, todo ese conocimiento que tienes acumulado de todos estos años como radioaficionado, y por tanto tienes, digamos, la parte más más a tu alcance para ir practicando, mejorando, y poco a poco seguro que vamos a ir viendo a un Luis Alfonso, a un Eco Alfa 1, Charlie Mike Papa, mucho más suelto y mucho más resolutivo en los episodios. Así que desde aquí solo darte la enhorabuena, la bienvenida ya en este, creo que es episodio 12 será... El último o primero del verano o...
El primero del verano es el 12, sí, correcto. En el que está un protagonista conocido por todos, sí.
Un pesado.
Por cierto, en el anterior episodio, el 165, te voy a echar la bronca ahora sí en antena, ahora que no nos escucha nadie. ¿Qué es eso de decir? Sí, le conté en el... Como, no me acuerdo cómo dijiste, en el sitio de otro colega comenté que me explotó el colega tal, digo, está hablando de mí y no, claro, me menciona.
Porque era previo, entonces en ese momento dije, calla, no, ahora mismo no digas nada, espérate, porque claro,
me hizo gracia, vale. Me gustó, digo, cómo ha ido Xavi para decir... Yo tu colega, aquí ya hablaremos más adelante, te faltó el spoiler ahí, decir, ya hablaremos,
claro,
más
adelante. Claro, es que no quería hacer spoiler, entonces prefería dejarlo ahí con ese pequeño hype, ¿vale? Y de cara al siguiente episodio ya en el cual ya íbamos a hablar contigo. Desde aquí, nada, simplemente eso, darte la enhorabuena, animar a todos los oyentes de CECO en Frecuencia a que compartan sus oídos, compartan su tiempo con Desde mi QTH, que... Es muy importante que estemos y que tratemos temas diferentes, lo que tú decías, por ejemplo, que cada uno, esto Alberto de Riojanos por la Radio, por ejemplo, una vez lo comentábamos, es interesante que haya muchos canales y muchos podcasts y mucha gente difundiendo, porque no todos tenemos que hablar de lo mismo. Es decir, lo bueno es que todos hablemos de cosas diferentes y que si tú a lo mejor, entre comillas, hablas de unas actividades, yo hable de otras. Y así, si los radioaficionados se acostumbran a escucharnos a todos, pues van a tener mucho más conocimiento de lo que pasa en las bandas, de lo que pasa en la radioafición, etcétera. Así que, sobre todo, pluralidad, que es lo importante también en nuestro ámbito. Luis Alfonso, Eco Alfa 1, Charlie Mike Papa, desde mi QTH, desde mi QTH, también te sigo animando a con tu podcast, y lo dicho, aquí tienes tu casa.
Muchas gracias, Xavi.
Seguimos.
Y yo mismo te digo que con mi podcast es tu casa, bien lo sabes, para siempre que quieras aportar y conocer, y aquí me tienes también para lo que pueda aportar o lo que sea. Un saludo a todos tus escuchas, que siempre decimos radio oyente, no radio escucha, porque el que escucha pone interés, el que oye lo tiene ahí puesto simplemente. Entonces, lo que nos importa son los radio escuchas, aunque las emisiones comerciales se peguen por los oyentes, pero yo quiero escuchar, no quiero oyentes. Y nada, todo el que me vaya a escuchar a raíz de escuchar de ti, bienvenidos. Me podéis dejar comentarios por correo electrónico en el canal de Telegram. Todo me suma, todo me aporta, recomendaciones, etcétera. Bienvenido sea todo. Muchas gracias, Xavi, por abrirme tu casa aquí para darme a conocer a tus oyentes. A tus escuchas.
Eso está. O como dice alguien por ahí, que me gusta mucho esa definición, escuchantes. Que ya escuchantes. Mezcla la escucha con los oyentes, los escuchantes. Eso lo dice Pepa Fernández en Radio Nacional de España. Así que también otra casa de todos, que es la radiodifusión. Luis Alfonso, hasta la próxima. Nos vemos muy pronto. Nos escuchamos muy pronto.
Gracias, Xavi. Un abrazo.
Y esto es todo en este nuevo episodio de CECO en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1, India Víctor Bravo, Xavi. Queda en QRT. Hasta el próximo episodio. 73.